Aquí las ideas son gratis. Isidora Undurraga llega a Vuelta en U de Radio Universo.
Ya estamos comenzando nuestro bloque de innovación, de ideas gratis. Bienvenida Isidora Undurraga. Tenemos un programa bien especial hoy día. Vamos a hablar del Congreso del Futuro con uno de sus grandes invitados.
O sea, estamos en este minuto con un rockstar que tenemos que aprovechar. Yo estoy muy muy emocionada y muy agradecida que Mateo Valero, quien es doctor ingeniero en telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor investigador en arquitectura computadores de la Universidad Politécnica de Cataluña y director del Barcelona Supercomputing Center, dentro de bastantes otras cosas, se ha ganado una cantidad de premios impresionante. Yo diría que uno de los padres de la supercomputadora en el mundo y un pionero, porque este tema para nosotros es difícil y pensar esto hace 20, 30 años atrás me parece como surrealista, de repente, como película de ciencia ficción. Mateo, muchas gracias por estar con nosotros. Sabemos que vienes además terminando un panel en el Congreso del Futuro que tenía que ver con resolver. El concepto era, el verbo, digamos, era resolver.
Bienvenido.
Muchas gracias por invitarme. Si me permites un comentario de los premios,
sí.
Yo siempre pienso que es un poco injusto, ¿no? Te los dan a una persona, pero es el trabajo de mucha gente. En el mundo actual son los equipos los que funcionan, ¿no? Son los que, entonces quizás soy el que más tiempo lleva, el que ha formado equipos, el que los anima, el que trabaja con ellos. Y quizá el ejemplo que más les doy es que, como mínimo, meto tantas horas como ellos. Hay una persona, yo creo que nada te regalan y, por ejemplo, ya sé que suena un poco así, pero yo llevo 45 años y meto más de 4.000 horas al año de trabajo.
Impresionante.
Entonces, pues yo creo que, fíjate, hablando de Chile, mi mentor fue el profesor Tomás Land, que pasó casi toda su vida en Chile, aunque él venía de Europa Central huyendo a la familia de Hitler. ¿No? Y cuando se despedía de mí, porque se fue de Barcelona, estuvo 16 meses, yo era muy jovencito, tenía 28, 29 años, y se volvía pues a Stanford y a Berkeley, y me dijo, Mateo, un consejo te doy, y es que cuando contrates gente, y vas a contratar mucha gente en la universidad, contrata gente que sea mejor que tú.
¡Wow! Porque eso
Lo de Newton, eso de cabalgar a lomos de gigantes, mira, pues es que es así, o sea, si te rodeas de gente que es peor que tú, allí no...
Y aprovechando eso que estás diciendo, esa reflexión, hay dos cosas que me llaman la atención, entendiendo que eres un capo en el tema de la supercomputación, que claro, también quiero profundizar un poco en eso, pero hay cosas medias poéticas, románticas también en esta historia, porque el supercomputador, el cual tú creaste y el que está instalado en Barcelona, se llama Mare Nostrum.
Sí, Mare Nostrum es el Mediterráneo, es el mar, entonces lo que es costumbre es que a los supercomputadores se les da un nombre, ¿no? Entonces tuvimos durante mucho tiempo cual buscamos y realmente fue una propuesta de IBM, de la gente de marketing, que dijeron, pues claro, porque pones nombre Barcelona Supercomputing Center. Barcelona, digamos, es más conocida que Cataluña, que es la,
claro,
la
sí.
región.
Y Barcelona luego, es el mar, pues.
Claro, claro, y es el Mediterráneo, entonces... Yo creo que ese fue un acierto, al igual que ponerle una capilla fue otro.
Eso te iba a decir,
sí,
¿viste?
En la Torre Girona, ¿no?
Hay dos cosas románticas, encuentro
bueno,
yo,
no sé, que me gustan. Romántica, pero mi madre, que en paz de casa, estuvo un mes sin hablarme, porque era muy devota, claro. Entonces cuando
pero eso había tenido hartas utilizaciones ese lugar,
sí,
¿no?
Esto era
la mansión, ¿no?
Sí, esto lo tenemos allá. Esto había sido la casa de verano, digamos, de una familia muy rica, la Girona, ¿no? Girona. Entonces luego se lo donaron a unas monjitas y en el año 72 la universidad, mi universidad, aunque hice la carrera en Madrid, me moví a Barcelona cuando acabé porque me gusta el buen fútbol.
Entonces, muy bien.
Y entonces estaba la capilla allá, se desacralizó, fue utilizada como no teníamos espacio para dar clase, y cuando el rector propuso que se pusiera el computador allá, realmente se utilizaba, ¿sabes?, para dejar todo que sobraba, sacos de cemento, sillas rotas, ya era un almacén.
Ah, como una bodega.
Entonces, aunque era nuestra, pedimos opinión a la iglesia, dijeron que sí, que qué mejor
que... Qué mejor que estar conectado con Dios a millones de trillones de segundos.
Y luego nos han hecho el favor de que precisamente por lo que tú dices, pues el computador no falla.
Pero si no ha fallado, acá hay una iglesia que son la antena, la cruz, una antena celular. Es porque quiere tener comunicación.
Y ahí yo me voy a meter de lleno, entonces voy a seguir ese juego de la analogía, porque en el fondo, y en simple, porque sé que el tema de los supercomputadores suele vincularse con matemática, con física, con tecnología, con temas que de repente para el ciudadano a pie cuesta realmente asimilar. Y entonces, aprovechando tu conocimiento y todo lo que tú ya manejas, tengo dos preguntas en relación a la expertise. Uno, que de alguna forma, lo que entiendo es que también los supercomputadores de alguna forma buscan replicar el cerebro, ¿no? Como la rapidez que tiene el cerebro en la forma de hacer sinapsis y recibir información. Y que hasta el desafío está el qué tan rápido, mientras más rápido mejor, en la cantidad de procesamientos de datos, ¿no?
Sí, bueno, sí, lo que pasa es que el cerebro hace cosas, las interesantes, mucho mejor que los computadores. Las no interesantes, como hacer cálculos, los computadores lo han superado hace muchísimos años, ¿no?
Yeah.
Otra cosa es que se utilizan los computadores para intentar conocer más el cerebro. Hay un programa, un proyecto muy grande que se llama Human Brain, en el cual participamos en Europa, que es usar los computadores para entender más, y se avanza muy poquito porque el cerebro es una máquina muy complicada.
¿Pero no sirve inspiración? ¿Tú quieres? Aparte también esa es la otra cosa.
¿Sigue siendo el cerebro superior a la máquina para ti?
En las cosas...
¿Cuáles son esas cosas interesantes?
Pues, por ejemplo, sentido común.
El menos común de los sentidos. Pero mi punto
pues
es
será
que...
muy raro que tenga sentido común, ¿no?
Pero estamos hablando de una capilla con un supercomputador en donde estamos con un arquitecto de computación también. O sea, como que siento que hay muchos simbolismos al final y entretenido de ver cómo...
Mira, algunas de eso. Primero, y más en Chile... Sí, yo me digo, la arquitectura de computadores fue por el profesor chileno Tomás Land, porque yo soy ingeniero de Teleco.
Ya.
O sea, que le tengo un respeto y un cariño tremendo. Nos dejó hace año y medio, ¿no? Pero luego tengo amigos, por ejemplo, si tú miras el computador más rápido del mundo, es un computador de IBM. Y uno de los artífices es un chileno que se llama Jaime Moreno, que está en el Watson, en IBM lleva, ¿eh? Su mujer, Marisa, es vicepresidenta de chilena también de... vicepresidenta de IBM, ¿no? O sea que la arquitectura de computadores, por supuesto, has hecho dos cosas, si quieres, como me imagino que estamos en un programa ameno para la gente. Las matemáticas, yo te diré que yo, está mal que lo diga, pero lo que era bueno eran matemáticas, nada más nada, en dibujo fatal, ¿no? Y me fui a hacer ingeniería de comunicación porque me dijeron, si haces matemáticas te vas a morir de hambre, cuando había sacado matrícula en Ágera,
cálculo, broma.
O sea, no es broma. Y me fui a Madrid, de Zaragoza. En aquella época, porque soy de una familia muy humilde, digo, bueno, si hago matemáticas con el esfuerzo de mi padre en el campo, secano y luego no trabajo, pues vaya, ¿no? Sin embargo, lógicamente ahora con todos estos temas de las redes sociales,
sí,
y tal,
claro.
Las matemáticas, es que yo creo que la matemática, yo soy un matemático frustrado, un matemático venido a menos, ¿no?
Pero,
que juegan arquitectura y computadores.
Ya, pero jugar a la arquitectura de computadores, no, obviamente lo está simplificando, pero al final los arquitectos, ya llevándolo incluso al área de la arquitectura, tienen esta también como, de nuevo, yo voy a seguir con el juego de Dios. De la creación. En el fondo tú tienes que ser capaz, y ahí también ayudan, yo estoy traduciendo lo básico para que tú me puedas ayudar en el conocimiento.
Pero arquitectura es un concepto que es construir cosas, ¿no? Entonces, arquitectura de computadores es construir computadores. Todo el mundo piensa que los arquitectos solamente les da el título de arquitectos a los que hacen edificios, ¿no? Arquitectura es construir, ¿no?
Pero hay que tener una lógica para construir. Porque, por ejemplo, en un supercomputador...
No es que hay que tener una lógica, pero sobre todo hay que utilizar la lógica, porque los computadores son... son máquinas lógicas. Que hacen ceros y unos y cosas de esas, ¿no? Y entonces sí, pero bueno. Pero yo creo, sinceramente, que es una profesión... fácil.
Mateo, yo quiero sacar a Mateo hacia un tema más macro. Me imagino que hay varios supercomputadores en el mundo y que hay desafíos enormes en cuanto a, o sea, pienso desde el calentamiento global, temas de medicina. Me imagino que hay grandes áreas que cada uno de esos supercomputadores con su equipo están investigando, trabajando y procesando.
Sí, digamos que hoy contaba un poco la charla, ¿no? O sea, lo que es fundamental para el progreso de la ciencia, la ingeniería, es, por supuesto, las personas. Pero las personas tenemos ideas. pero muchas veces no podemos comprobarlas. Y muchas veces al comprobarlas resulta que las ideas cambian a la vista de los resultados. Mm. Entonces lo que ha sido siempre fundamental son que la humanidad haya creado instrumentos que le ayuden a comprobar las ideas a los científicos e ingenieros, a modificarlas, a mejorar los instrumentos, ¿no? Y, por ejemplo, Galileo Galilei, claro, sacó un telescopio sin telescopio, que era un instrumento sencillito, y nos parece sencillito, con lo que tenéis aquí en el
norte, con
el ALMA, pues claro, no tiene nada que ver, o cuando lanzamos satélites, ¿no? Pero sin ese instrumento, Galileo Galilei no podría haber visto más allá de lo que nos permite la vista, ¿no? Mm. Otro ejemplo que pongo es el de mi paisano Santiago Ramón y Cajal, como sabéis, premio Nobel de Medicina, es aragonés como yo, de Zaragoza, que él, si no hubiera utilizado los mejores microscopios para ver pequeñito y las mejores técnicas de tintado, no habría sacado la famosa teoría de cómo funciona un cerebro, las conexiones de las neuronas y tal. Mm. Entonces, nosotros tenemos un instrumento que es único, maravilloso, quizá el instrumento que ha creado la humanidad, que ayuda más en cualquier parte del mundo, de la sociedad, tal, que es el computador. El computador, que es una máquina que hace operaciones, ¿verdad? Pero claro, se ha basado en un invento que apareció en el año 1947, que fue el transistor. Transistor 01. ¿Y por qué? Porque los físicos, que son maravillosos, han logrado que el tamaño del transistor se haya hecho a la mitad cada 18 meses. Claro, en 30 años, por ejemplo, hay 20 veces año y medio, hay 20 veces 18 meses, ¿no? Y 2 elevado a 20 es un millón. Mm. Quiere decir que donde hace 30 años había un transistor, ahora hay un millón. Y ahora tenemos chips de 8 centímetros cuadrados que tienen más de 20.000 millones de transistores, que además trabajan a una frecuencia de más de 2 gigahercios, más de 2.000 millones de veces por segundo. A eso me dedico yo. Mm-hmm. Esa es la arquitectura de los computadores, ¿no? Y si lo miras a nivel global, no solamente tenemos esos chips, que son 8 centímetros cuadrados, sino que hemos sido capaces de juntar muchos de ellos para que trabajen juntos. Mm. A los computadores más rápidos se les denomina supercomputadores.
Y, por ejemplo, computación vectorial y multihilo.
Bueno, entonces hay muchas formas de hacer procesadores, ¿no? Eso es un poco complicado.
Un poco complicado. Estamos en el minuto...
Ay, perdón. Ya, bueno, ya, pero...
El minuto críptico. Muchas gracias por esa pregunta. Es de eso sí es.
No, pero lo que pasa es que, bueno, me estoy tratando de adelantar a una cosa que yo sé que tú debes estar totalmente...
Entonces lo que pasa es que los transistores, con esos hacemos puertas lógicas. Pero con puertas lógicas haces arquitecturas. Y depende... qué problema tengas que resolver, hay un tipo de arquitectura que se adapta mejor que otras. Entonces las vectoriales son las que trabajan bien con matrices, cuando haces aplicaciones de ingeniería con matrices, ¿no? Mm. Los multihilos es que trabajan varios threads al mismo tiempo, o sea, y ahora está la inteligencia artificial, que es muy importante, pues hacemos chips para que ejecuten mejor los algoritmos, los programas orientados a la
inteligencia. Pero hay también mucho temor, y ha sido sobre la inteligencia artificial, y ha sido justamente uno de los temas del Congreso del futuro. ¿A qué le tendríamos que tener hoy día también temor o estar mirando con más atención en cuanto al cuando hablamos de uso de datos, computación, fíjate, máquinas que procesan datos?
Fíjate, tú, ¿verdad? La energía nuclear, ¿no? Hay un temor tremendo, hay bombas atómicas. Pero por otro lado, según para qué se utiliza, cura enfermos.
Exacto. Viene, ¿no?
Entonces, la inteligencia artificial, hay muchos campos. Si tú me preguntas por campos específicos, yo te diré que personalmente estoy totalmente en contra de la esclavitud a la que nos someten empresas como Google, Amazon, tal, porque es que para jugar tú en el mundo tienes que darle el consentimiento que utilicen los datos, pero aunque no les des, dominan todo. O sea,
claro, uno puede no estar en Google y en Amazon.
Es muy difícil.
Muy difícil no estarlo,
es
¿no?
Muy difícil. Yo Amazon no lo utilizo, lo digo públicamente, ni Facebook.
Wow.
No lo utilizo. Ni Twitter, ni no los utilizo. Utilizo WhatsApp y
aunque WhatsApp es de Facebook.
Pero
¿por qué tú no ocupas Amazon?
Pues porque no quiero ser esclavo, no quiero ayudar a ser esclavo. O sea, no sé cómo decirte, es una cosa muy personal. Siempre la tecnología va muy adelantada a las leyes y las leyes van muy adelantadas a la ética. Y entonces yo espero vivir lo suficiente para que estas empresas vayan a
a una regulación, algo que, claro,
a juicio, a la corte, a la justicia.
De hecho, algunos de los directores, es que además es, bueno, se nos hacen esclavos sin haber guerra, ¿no? Entonces, yo no quiero que haya guerra.
Hablamos de una esclavitud en cuanto a que saben lo que uno consume, saben dónde uno está.
Saben de ti más
que tú mismo.
Que tú mismo,
¿no? Obvio.
Porque ya lo último de Maitinas, ¿no? De que es verdad que con, si ven los últimos 10 clics que haces tú a páginas web, ya pueden saber más de ti que tú.
Sí.
Y es verdad, porque vamos dejando esta huella digital, localización, datos, conversaciones, comunicación, claro, tienen toda la información, pero es que además hay cazadores, hay empresas que se dedican a cazar, realmente dicen, a ver.
Lo vimos en el caso del Brexit, de
Cambridge Analytica. Mateo Valero es un target, a ver qué páginas web va a visitar.
Claro,
¿no?
Sí, claro.
Y entonces me hacen un dossier y me dicen, tía, te hemos pillado, no sé qué. No, no.
¿Y los supercomputadores en esa lógica, por ejemplo?
No, los supercomputadores son gente seria, ¿no?
Mateo. No, tienen ética, no hacen esas cosas.
Pero lo
intentamos,
ejemplo,
utilizarlos para la ciencia, ¿no?
Pero no, de la ciencia social,
no
por ejemplo.
No necesitan supercomputadores. Mira, nosotros, los supercomputadores, como te digo, es una herramienta que utiliza cualquier rama de la ciencia y la ingeniería. Pon cualquiera y te diré, lo utilizan tal y tal y tal, ¿no?
Para el tema de población, por ejemplo, ¿ustedes podrían predecir eventualmente
movilidad,
un comportamiento?
Sí, podemos predecir, estamos haciendo, por ejemplo, qué barrios de una ciudad son propensos por la movilidad. Por ejemplo, en Barcelona hay una cosa que no tiene nombre, con el Airbnb, que todo esto todo el mundo da. Pues están despejando barrios antiguos con personas mayores.
Una nueva estilo de gentrificación, pero ya de Airbnb. Bueno,
gentrificación es uno de los temas que tratamos nosotros con computador, movilidad.
Ajá.
Para las ciudades hacemos miles de cosas, calidad del aire. O sea,
¿y eso nos podría ayudar de repente a zafar de los parlamentarios, o no?
Eso es muy difícil.
¿Sí?
Tengo una última pregunta, pero
queda
poco
tiempo. Lo que hay que hacer a los parlamentarios es enseñarles que la ciencia es muy importante en un país. Yo decía cuando me preguntaban, y siempre lo digo y lo repito, hasta la saciedad, ¿no? Hasta la suciedad que dicen por ahí, ¿no? Lo más importante en un país para mí es la educación. Y eso lo decía mucha gente. El último que lo decía y se hizo famoso fue Mandela, ¿no? Siempre lo repito, ¿no? El WIPON, el mecanismo tal que tenemos más importante para hacer un país realmente serio es permitir igualdad de oportunidades a la gente, ¿no? Y eso se hace con la educación. Y luego el siguiente paso es la investigación para crear ideas que creen, que ayuden a la sociedad a resolver sus problemas, cambio climático.
Se te iba a preguntar, en torno a la crisis climática, si están en proyectos importantes, me imagino.
Sí,
ahí
tengo yo 100 personas, tengo 100 personas trabajando. O sea, nosotros somos 700, de los cuales hay 550 investigadores. Es, es el centro más grande que hay en España, de los cuales solamente estamos 11. Yo fui el catedrático más joven primero de arquitectura de computadores en España. Solamente estamos 11 funcionarios, el resto están ahí porque somos muy buenos compitiendo, obteniendo recursos de la Comunidad Europea, de que de cada 7 proyectos financian uno, o de empresas, ¿no? Entonces,
o sea, la transferencia tecnológica ocurre, es real. Acá
en nuestro caso,
no cuesta.
No sé, pero vivimos de eso.
Entonces funciona muy bien.
Y creamos mucho puesto de trabajo. Fíjate, más del 40% son de 50 países.
Wow.
Yo tengo chilenos, tengo argentinos, tengo de mi querido México, un país al que adoro.
Leí por ahí, no sé si es que realmente estoy mal con la cifra, pero que tú habías guiado a más de 800 PhD.
No, yo, de nuevo, es una cosa. Yo lo que he sido director de tesis de 55-56, pero claro, la gente se reproduce, ¿no? Yo empecé a tener hijos hace muchos años y ahora tengo bisnietos que son catedráticos. Entonces, si tú miras la pirámide, la familia, familia, como la mafia, ¿no? Pues cada año tenemos.
La mafia de la ciencia.
Cada día tengo algún bisnieto de bisnieto.
¡Wow!
Que creo que después de bisnieto se llaman zorrendos o algo así en castellano. Me dijeron, tú tienes zorrendo. Digo, ¿qué es esto?
No, eso no conozco.
Tataranieto, le decía.
No, después del tataranieto.
Después del
tataranieto. Mira a la Real Academia y digo, a ver, no insultes, ¿no? Pero bueno. Y entonces sí, hay una escuela, pero que no es fruto mío. Ha habido muchos familiares que han procreado, ¿no?
Para la gente que está escuchando, nos queda poquísimos minutos. Consejos, mensajes que quisieras transmitirnos en relación a, puede ser supercomputación, que yo sé que es lo que te apasiona, lo que te ha movido,
o tu próxima charla también en el Congreso del Futuro.
¿Perdón?
¿Vas a tener una nueva charla en el Congreso del Futuro?
No, fíjate que quedo muy contento porque toda la gente se ha quedado, yo creo, con ganas. Está mal quedado.
Sí, perfecto, pero se puede revisar, pero, se puede revisar en el sitio web ya.
No, los, yo creo sí, pero, está en... pero no, eso de dar 15 minutos, yo, bueno, sé, cada uno lo monta. Por cierto, un gran esfuerzo organizar, yo no había estado a organizar todo
sí,
eso.
Sí, sí, claro.
Las señoras y señores que organizan, hay sí. que felicitarlos.
Sí, 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 estamos de acuerdo.
Sí, lo estuvimos la semana pasada acá.
Que luego yo pensaba, no es crítica, pero yo creo que yo he ido speaker en mi sesión muy buenos todos, seguramente mucho mejores que yo. Entonces,
no,
se pierde la oportunidad, por ejemplo, de que luego haya un diálogo con el público, porque claro, el programa es tan, hay tanta gente buena que vas, pum, ahora uno, otro, tal, que pasas como tal. Pero me ha encantado esa idea. De hecho, yo solamente conozco un sitio más limitado que hagan, digamos, ciencia ciudadana, de llegar la ciencia al ciudadano, que es, de nuevo, en mi querido México, el Colegio Nacional. Yo he dado dos charlas de esas, que vas allá y hablas de un tema, estás dos horas y te preguntan mucho sobre un tema. Medicina personalizada, llevan a un experto y tiene que explicarlo a nivel de que todo el mundo lo entienda más o menos, y eso motiva a la gente, empieza pues a amar un poquito la ciencia. El problema que hay, el consejo, yo diría que en nuestros países, yo siempre digo que el problema de la investigación es que los políticos no les preocupa, por lo menos en España, ¿no? Yo con el Pedro Sánchez, el presidente, cuando fuimos en agosto, digo, Pedro, digo, mira, estaban ahí mucha gente, digo, ¿habéis tenido debates? Porque había no sé cuántas elecciones no estoy en España.
Claro, claro.
Y nadie ha hablado de investigación y de educación, curioso. Tú más, tú eres peor que yo, tú el corrupto, tú no sé qué. Y es una pena, ¿no? Entonces, el mensaje sería, siempre que voy, es que la educación es fundamental en un país y que todos los esfuerzos. Mira, Finlandia. Y además, Finlandia es que los maestros son unos ídolos de todo el mundo.
Sí,
¿no?
Pues, está en el top.
Pero no solamente eso, sino que parece ser que, de acuerdo con la evaluación que hay, parece que es uno de los países más alegre, más felices del mundo. Es que la educación hace feliz.
Sí.
Porque la gente se siente que quiere aprender más y más y más y más y más y más. Y eso mueve todo, ¿no? Mueve todo.
Y si se meten en supercomputación van a ser más felices todavía.
No creas.
Son las 7 de la tarde en punto, se nos acabó el tiempo. Mateo Valero, uno de los invitados al Congreso del Futuro desde Barcelona.
Padre, la supercomputación.
Bueno, padre. No, es de Zaragoza originalmente, ¿o no?
Sí, de un pueblo pequeñito. Sí.
Aragonés.
Y además lo que dicen los premios, mira, o sea, los premios son de todos. Pero yo lo que estoy más orgulloso es que el colegio donde estudié, pequeñito, le pusieron mi nombre.
¡Ah, oh, tremendo! ¡No se
puede! A mí me gusta un libro que se llama...
Nada, todos los colegas que tengo, digo, tú tienes un colegio.
A los
gringos, digo, tú tienes un colegio. Colegio
Mateo Valero.
Me gusta el libro, el manuscrito encontrado en Zaragoza. Es un libro muy bueno.
Tienes que leer Inteligencia Artificial. Hay un libro de que sale el BSC, salgo yo, del Dan Brown, que se llama Origen.
Ah,
él vino
Brown
hace 4 años y vio el tío, y dijo, hostia, Mateo, estuvo un día entero. Supercomputador, una capilla, esto merece un libro, ¿no?
¿Te podemos raptar?
En perfecto español, porque había pasado 2 años en Sevilla, 4 años en Asturias, y lo hizo, y ahí estoy yo.
Es buenísimo.
Voy a salir en la película con el Tom Hanks.
¡Todo con Tom Hanks!
Y la con
el Opel Cruz. El código da Vinci, a lo Dan Brown. 7:01, muchas gracias por conversar con nosotros hoy día. Chau, Isidora, Vicente, hasta chao. Mañana a las 6.
Mañana regresa.